Sentido Inverso, programa poético.
Buenos días. Espacio realizado por la Cátedra Miguel Hernández de la UMH y los alumnos del curso primero de periodismo de esta universidad.
En la realización de este espacio radiofónico ha participado el equipo formado por los alumnos María Pastor y Juan José García. Actúa como técnica Marina Mancebo.
Mediante este espacio radiofónico pretendemos cumplimentar los deseos expresados por Miguel Hernández cuando manifestaba: los poetas somos viento del pueblo. Nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas.
Este programa tiene como título Sentido Inverso. Con esta expresión pretendemos manifestar nuestro deseo de invertir el sentido de nuestras prioridades y preferencias. Así, frente a una sociedad en la que priman sobre todo los intereses mercantiles y de consumo, abogamos por una mayor dedicación a los temas culturales y artísticos, de los cuales la poesía es una de sus principales manifestaciones.
Tras esta presentación de nuestro programa, damos pasos a los auténticos protagonistas de este espacio, es decir, los poetas. Para ello, empezamos este programa escuchando algún cantautor, ya que estos nuevos trovadores conjugan la poesía y la música en su manifestación artística.
En este curso, estamos dedicando este apartado poético-musical a escuchar a los intérpretes del disco Los flamencos cantan a Miguel Hernández, grabado en el año 2013 en homenaje al poeta oriolano. Intervienen en este disco cantantes flamencos como Camarón de la Isla, Carmen Linares, Enrique Morente, entre otros. Escuchemos a Carmen Linares cantando el poema de Miguel Hernández, El sol, la rosa y el niño.
El sol, la rosa y el niño floren de un día nacieron. Y son los de cada día soles, flores y niños nuevos. Y mañana no seré yo, otro será el verdadero. Ay, y no seré más allá. Ay, ay, de quien quiera su recuerdo.
En el apartado de convocatorias, os informamos que la Cátedra Miguel Hernández ha convocado la sexta edición de cortometrajes sobre la vida y obra del poeta Miguel Hernández. El premio es de 2.000 euros para el autor del cortometraje ganador. La duración máxima de este cortometraje es de 10 minutos y finaliza el plazo de entrega el 10 de junio de este año. Más información en la web www.miguelhernandezvirtual.com.
En el apartado de efimérides o conmemoraciones, tenemos que destacar que este año se está celebrando el centenario del nacimiento de Josefina Manresa, esposa y musa del poeta Miguel Hernández. Josefina nació el 2 de enero de 1916 en Quesada, un pueblo de la provincia de Jaén, donde había sido destinado su padre como guardia civil.
La vida de Josefina Manresa ha estado unida a la de Miguel Hernández, con quien se casó el 9 de marzo de 1937. Josefina inspiró gran parte de la poesía amorosa del poeta oriolano. Concretamente, el libro de poesía amorosa, El rayo que no cesa, está dedicado íntegramente a Josefina con una dedicatoria algo críptica que dice: a ti sola, en cumplimiento de una promesa que habrás olvidado como si fuera tuya.
Escuchemos uno de los poemas amorosos más conocidos de Miguel Hernández, dedicado a Josefina Manresa y publicado en el libro El rayo que no cesa.
Te me mueres de casta y de sencilla. Estoy convicto, amor. Estoy confeso de que, raptor intrépido de un beso, yo te libé la flor de la mejilla. Yo te libé la flor de la mejilla, y desde aquella gloria, aquel suceso, tu mejilla, de escrúpulo y de peso, se te cae deshojada y amarilla. El fantasma del beso delincuente, el pómulo te tiene perseguido. Cada vez más patente, negro y grande, sin dormir estás, celosamente, vigilando mi boca, con qué cuido, para que no se vicie y se desmande.
Escuchemos también el primer poema que escribió Miguel Hernández a Josefina Manresa. Ser onda, oficio, niña es tu pelo, nacida ya para el mero oficio. Ser graciosa y morena tu ejercicio, y virtud más ejemplar ser cielo. Niña, cuando tu pelo va de vuelo, dando el viento claro un negro indicio, enmienda de marfil y de artificio, ser de tu capilar borrasca anhelo. No tienes más que hacer que ser hermosa, ni tengo más festejo que mirarte, alrededor girando tu esfera. Satélite de ti, no hago otra cosa, si no es una labor de recordarte. Date presa de amor, mi carcelera.
Dentro de la actualidad literaria, informamos que la editorial Cátedra ha publicado recientemente el libro Cartas de amor de Pablo Neruda, recogidas y comentadas por el hispanista italiano Gabriel Morelli.
En este libro se recoge la correspondencia de Pablo Neruda, dirigida a las distintas amigas, novias y esposas del poeta chileno. Tal como señala el editor Gabriel Morelli, en la introducción del libro Las cartas de amor de Pablo Neruda muestran la exaltación y la inquietud del hombre enamorado con respecto a sus numerosas musas, como Teresa, Albertina, Olga, Delia del Carril, Matilde Urrutia, etc.
Escuchemos a continuación el poema Carta abierta a la señorita Albertina Rosa, una de las musas de Pablo Neruda.
Albertina Rosa, mariposa, collar de lumbre sobre las cosas. Es la hora de las rosas, la hora que no cesa, acosa. Es a la poderosa cabeza del que te apresa, te roza y te besa. En todas las cosas, dulce y divina, Albertina Rosa.
¿Vienes a darte un chapuzón?
¿Sabes que estamos en invierno, verdad?
Escucha Sentido Inverso, un espacio radiofónico de la Cátedra Miguel Hernández, en el que te sumergirás en un mundo de poesía. Te quedarás sin ganas de emerger a la superficie.
Durante este curso vamos a dedicar el espacio central de este programa radiofónico para analizar y estudiar a los poetas galardonados con el Premio Internacional Miguel Hernández Comunidad Valenciana, del que cada año viene convocando la Fundación Cultural Miguel Hernández.
En el día de hoy hablaremos con la ganadora del Premio Internacional Miguel Hernández Comunidad Valenciana del año 2003, Pilar Blanco, con su obra Ceniza, del que forma parte este poema titulado Plegaria Mortal, que está dedicado al profesor de la Universidad Miguel Hernández, José Luis Ferris.
morir con un sueño en los labios, el único, acunado durante varias vidas. El sueño de la inútil promesa, la exhausta claridad, la certidumbre. Morir sin alcanzar, la yema de los dedos se resquebraja y cae. No roza la quimera. Muy alto va la mente y tan profundo, escamas de la vida confiscada a los otros.
Pilar Blanco Díaz nació en Bembibre, un municipio de León. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, pero vive en Alicante desde 1985, donde ha compaginado su labor docente con su faceta creativa.
Ha publicado un total de 12 libros de poesía hasta el día de hoy. Algunos de ellos son Vocabulario Íntimo, publicado por el Instituto de Cultura Juan Gil Arbel de Alicante en 1998, A Flor de Agua, del año 2000, y que comparte título con el blog de la autora, Ceniza, que vio la luz en el año 2004, en la editorial Hiperión, o su obra más reciente, titulada Raíces de Sangre, y publicada por la editorial Eolas, en el año 2014.
Entre los premios que Pilar Blanco ha recibido, encontramos el premio Francisco de Quevedo, del año 1995. Además, fue accésit del noveno premio Jaime Gil de Viedma, en 1999. También se hizo con el Premio Alegría en el año 2005 y el San Juan de la Cruz en 2007. Pero no podemos olvidar el Premio Internacional Miguel Hernández Comunidad Valenciana del año 2003, por su obra Ceniza y que la ha traído hoy aquí. Antes de dar paso a nuestra invitada, escuchemos el breve poema titulado La Ceniza, con el que concluye la obra.
Del alma devastada no surge ya la llama, es la ceniza.
¿Claro? Vale.
Bueno, bienvenida Pilar.
Hola, gracias.
En primer lugar, queremos agradecerle su presencia en este programa de Sentido Inverso, organizado por la Cátedra Miguel Hernández de la UMH y que cumple este año su quinta edición.
Pues estoy muy contenta de que hayáis pensado en mí.
Para comenzar, nos gustaría preguntarte que... ¿Qué significó para usted la concesión de este premio de poesía internacional Miguel Hernández que ganó por Ceniza en el año 2003?
Pues significó muchas cosas, la verdad. Por un lado, una sorpresa, porque era bastante escéptica de que pudiera corresponderme. Me parecía un premio muy, muy importante. Luego significó también la esperanza de que tuviera repercusión en una trayectoria que empezaba por entonces a consolidarse. Luego, pues, coincidió con que había desaparecido la primera editorial que lo llevaba y tuve que esperar 2 años o 2 años y pico hasta que se buscó otra editorial para ello, que fue Hiperión, y de nuevo volvió la alegría. Y la verdad es que es un libro del que estoy muy contenta y que me ha dado mucha satisfacción.
Y antes de hablar propiamente de Ceniza, me gustaría que nos comentara cuál cree que es la situación precisamente de la poesía hoy día en España.
Buf, eso es como querer analizar cuál es la situación política hoy en España. Pues muy plural. Hay muchísimas direcciones que... en las cuales pues a veces se pierden las navegaciones poéticas. Hay pues muchas generaciones que escriben a la vez, poéticas incluso antagónicas, y por otro lado, pues la situación de crisis ha hecho que los poetas hayamos tenido que salir a la calle y movernos de otra manera a como antes quizás se esperaba que sería lo lógico. Hay una ebullición, se lee en todas partes, se hacen encuentros, jam poéticas, y se publica más que nunca, pero quizás sin tantas aspiraciones materiales y todas las ambiciones literarias. Me parece que está bien, que es muy rica.
Creo entonces que es más un periodo vocacional que un periodo comercial, por así decirlo.
Sí, sí. Luego siempre hay pues quien sigue pensando que el camino comercial es el adecuado, pero entonces ya estamos ante poetas que se parecen más quizás al rap o a otras tendencias que a lo que yo considero la poesía profunda o honda, o que a mí me interesa, claro está, respetando las otras, porque cada uno busca su camino y tiene su decir.
Y ahondando precisamente en ese significado más sentimental de la poesía, ¿qué significa para usted la poesía? O ¿qué ha significado? O ¿cómo le ha influido en su vida?
Bueno, yo es que creo que no es que me haya influido como algo externo, sino que forma parte de mí desde el comienzo. Por lo tanto, no tengo ningún enfoque vital si no es desde el punto de vista poético. Alguien decía por ahí que era poeta por la gracia de Dios. Yo no diría tanto. A veces ser poeta es más bien una desgracia o un don demoníaco, por cuanto produce pues inquietud o melancolía, pero yo enfoco el mundo y desde que me levanto hasta que me acuesto, desde ese punto de vista. Mis ojos son de poeta, no puedo mirar de otra manera.
Bueno, y ahora ahondando un poco más en Ceniza, vemos que la obra consta de tres partes: Ceniza en la memoria, Llamas en la ceniza y Hoy somos noche y nada, con un breve poema a modo de epílogo que quizá da el broche al sentir de todo el libro. Pero nos gustaría que nos comentara qué diferencias podríamos encontrar quizá entre cada una de esas partes.
Uy, no me pides nada. La de años que hace que lo escribí. Pues cuando organizo un poemario, porque yo no suelo escribir poemas sueltos, lo que suelo escribir es poemarios, es decir, un alentar que se va desarrollando a lo largo de muchos meses, y cuando considero que se ha acabado ese aliento, el libro está cerrado, pero luego sí que los ordeno y procuro darles una coherencia. Pero lo que quisiera transmitir a lo largo de ese tiempo, pues me imagino que son una suerte de fluir, de pasado, presente y atisbos de un porvenir, por los encabezados, digo, porque yo que no suelo, salvo que no me quede más remedio para lecturas así, no suelo revisar mis libros, pues no los tengo en absoluto delimitados. Uh-huh. Pero al terminar el Hoy somos noche y nada, pues después de un camino de extinción, un camino en el que toda la materia ha ardido y se ha convertido en ceniza, presente, pues es el de la absoluta inexistencia, claro.
Entonces, usted diría que cada una de sus obras corresponde a una etapa de su vida que comienza y se cierra con ese poemario.
Sí, se comienza o se cierra, o comienza y luego se bifurca o adopta distintas formas, porque la persona es la misma, lo que pasa es que nadie está igual en todos los momentos de su vida, sino que se va regenerando, renaciendo o incluso necrosando, no se sabe bien.
Antes ha mencionado que quizá la poesía le produzca inquietud o melancolía.
O viceversa, o soy yo quien se la produce a lo que escribo.
Claro, quería decir si esas dos características se encuentran muy presentes en toda su poesía o quizá en algunas etapas más que en otras.
Pues es curioso, porque mientras que la persona que la da luz varía mucho de estados de ánimo, probablemente solo una es capaz de enfrentarse al hecho poético, y esa una es la más melancólica. Entonces, desde luego, hasta Ceniza, y quizás algo más allá, los libros han ido ahondando en ese desgarro. Luego, pues ha habido otros periodos en que la niebla se ha abierto un poco, pero la Pilar que escribe suele ser bastante monocorde. Las otras son muy variadas y nunca tan siniestras.
Entonces, quizá, ¿cuál de sus obras cree que disiente más en estilo de Ceniza?
Pues Ceniza cierra una etapa. A veces me parece que, o considero que hay una trilogía, que quizás sí, o en Ceniza o en la siguiente, La luz herida. Pero las últimas obras ya van en otra línea, sin ser de celebración, porque yo no escribo poesía de la celebración, si acaso algún poema suelto, pues ya tienen otro encarar, pues no sé cuál te podría decir, a lo mejor Alas los labios, que es de 2013 creo, es un libro mucho más, no sé, mucho más etéreo, mucho más alado, por eso su nombre, mucho más sensorial.
Y bueno, aunque siempre es difícil dar un adjetivo, una manera de catalogarlo, y siempre que sé que el propio autor es el que más le cuesta, pero ¿cómo catalogaría Pilar Blanco Ceniza o en qué género lo incluiría?
Pues es poesía metafísica y existencial, claro. Sí, es que hay que meterla en uno de esos marbetes a los que los críticos son tan aficionados, sí.
Y dentro de esa trilogía, has mencionado que quizás Ceniza cierra una trilogía. ¿Qué otros dos libros serían los que la compondrían?
Pues Mar de Silencio y La luz herida. Porque aunque La luz herida es un libro que está escrito después de Ceniza, se publicó antes, por lo tanto le toca a Ceniza cerrar. Es que las ediciones de los libros no siempre coinciden con la escritura, porque, claro, se corresponden con los azares de la edición.
Corresponden ya con la editorial y...
Claro, cuando salieron y eso no siempre se acompasa con la fecha en la que fueron escritas. Entonces son Mar de Silencio, Ceniza y La luz herida.
Sí, precisamente de esa situación de escribir antes y que quizá aparezcan años después por cuestiones editoriales nos habló la semana pasada Joaquín Juan Penalba. Y revisando su blog hemos visto que dos de las últimas reseñas son de Desprendimiento, de Mariano Sánchez Soler, sí, y de Anfitriones de una derrota infinita de Joaquín Juan Penalba. Entonces, nos gustaría que, aparte de ellos, que ya los hemos visto ahí, ¿qué obras o qué autores recomendaría usted?
Pues los autores y las obras también acompañan al estado personal o de evolución de cada lector y, por supuesto, de cada poeta. Si tengo que recomendar libros a mis alumnos, pues cito unos. Si tengo que recomendar libros a poetas como yo, pues ya es desde otro nivel. Yo hoy por hoy, pues hay poetas que todavía no releo porque estoy esperando la ocasión de dejar de leer poesía que se publica en este momento para continuar con los que forman parte de mí. Yo sé que a mí me formaron poetas como Luis Cernuda, poetas como Vicente Aleixandre, Machado, por supuesto, cuando era jovencita, que luego vino Gil de Viedma y toda esa poesía de los 50, Claudio Rodríguez, también Antonio Colinas o Jim Ferrer, pero hoy ya estoy en otra línea. Hoy soy una lectora casi pues devota de Hugo Mújica, de Alejandra Pizarnik, de Olga Orozco, de Blanca Varela, también me gusta mucho, de Claribel Alegría. Estoy citando muchas mujeres porque habitualmente las mujeres siempre quedan por detrás. Y estas poetas son tan espléndidas y tan luminosas que me parece mentira que no estén pues siempre en la primera línea y en la primera palabra de quien habla de poesía. Y... Por supuesto también Gamoneda, por supuesto también Francisco Brines, hay muchos poetas. Sobre todo cito en lengua española, porque aunque también me gustan poetas en otras lenguas, tengo que leer traducciones. Y entonces
se pierde parte de la esencia.
Exactamente, pero hay un libro mío que está prácticamente mana de leer La tierra baldía. Otro mana de leer a Ciorán, Pessoa siempre, hay tantísimos.
Y bueno, puesto que nos encontramos en una emisora radiofónica universitaria y puesto que usted también es profesora, ¿Qué mensaje le transmitiría usted a los estudiantes para que se acerquen al mundo poético, ya que a veces parece un mundo un tanto lejano?
Bueno, en primer lugar, poesía está en la vida, poesía es todo, y solo nos falta estar dispuestos a abrir la ventana. Uno nunca tiene que tachar algo pensando que es algo rancio, algo que no tiene que ver con su mundo, porque la poesía, como digo, está en todo, y hay poetas jovencísimos que se acercan a la escritura como me pasó a mí, porque la tienen dentro. El formato que le den, el lenguaje que empleen, eso es lo de menos. Lo importante es sentir que en un momento dado un vacío de su interior necesita dibujarse con palabras. Y esas palabras las tienen ellos. El lector, al fin, busca identificarse, igual que el espectador o igual que el que busca en otros ámbitos del arte una comunicación, un diálogo. Así que busquen solamente aquello que les llene o que les afecte, venga de donde venga. Y desde la poesía próxima se puede llegar a la poesía más selecta, con mucho más recorrido que la del día a día.
¿Cree que quizá seguir blogs como podría ser el suyo, el de otras personas, que a su vez recomiendan otros autores, podría ser una buena manera de acercarse a este mundo?
Pues forma parte de lo que te estaba diciendo, que cualquier formato que te acerque a las cosas es válido. Mi blog no tiene aspiraciones de acercar a nada, en realidad son todo reflexiones personales y luego la lectura de poemarios de amigos. Yo no hago reseñas de libros que no sean de amigos, porque mis lecturas, ¿a quién le pueden interesar? Pero sí que los hay de otro carácter más divulgativo. Y esto es solo una buena manera, claro, porque dentro de tantísimo como hay, ¿por dónde empiezas? Uno necesita, por eso también me gusta la palabra cuaderno de bitácora en lugar de blog, porque en realidad te indican el camino dentro de un océano en el que podrías perfectamente extraviarte.
Y bueno, antes de despedirnos, ¿le importaría recitarnos alguno de sus poemas?
Bueno, recitar tendré que leer porque yo y mi memoria con los poemas no parece increíble, teniendo tantos y llevando tantos años, pero la verdad es que sigo teniendo que leerlos. Pues voy a leer el que encabeza, creo que es el primero de Ceniza, que se llama Mar siempre, y que viene precedido de un verso de Raúl Rivero, ligera la ceniza, clara la eternidad. Tras los perdidos sueños y la espuma de un trance, lejano ya, su música acallada. Tras el olvido gris de lo que fue aguacero, de lo que fue aluvión, inflamada belleza. Tras todo lo enfangado en la añoranza sucia de lo que fue y se ha ido. ¿Quién, sin embargo, puede quitarme el mar, su rostro azul voluble, que abraza la mirada, la atraviesa y respira? Ya.
Bueno, pues un placer haber podido compartir con usted este tiempo y esperamos que le vaya todo bien en el futuro.
Muchas gracias, Juanjo, un placer para mí.
A ti, Pilar.
Muchas gracias de nuevo a Pilar Blanco por estar hoy aquí con nosotros. Con esta entrevista damos por finalizado el programa de hoy. Agradecemos a todos su presencia y les esperamos nuevamente el jueves 14 de abril a las 12 horas. Les esperamos.